En los siguientes minutos nos acompaña la profesora Sagrario Aznar. Buenos días, bienvenida.
Hola Isabel, buenos días.
Hoy en Historia del Arte vamos a hablar del informalismo. Para situarlo primero en el tiempo, pues hay que decir que después de la Segunda Guerra Mundial, la pintura informalista nace pues como una respuesta de los pintores a todo el horror que han podido ver en la guerra. Además, es como si no fueran capaces de representar lo que habían visto, y la manera de mostrar sus emociones era a través de la pintura. Sin embargo, quizá, ya que lo hemos situado en el tiempo, vamos a situarlo en el espacio, es que nace fundamentalmente en Estados Unidos durante, aunque participen en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no es un país que haya estado invadido, por ejemplo. ¿Por qué se da entonces el informalismo en Estados Unidos?
Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Europa no solo aparece agotada en su economía y agotada en su política, que también, sino sobre todo está agotada moral e intelectualmente. Lo que Europa vive en la Segunda Guerra Mundial es una herida todavía abierta en mitad de Europa y de la que le cuesta muchísimo salir, ¿no? Pensar en ella o regenerarse a partir de ella. Sin embargo, Estados Unidos es el gran vencedor. Será el que desde el otro lado del Atlántico se va a convertir en el centro económico, político y cultural. Aunque tampoco hay que olvidar, como veremos, que la pintura informalista tuvo también un fuerte desarrollo en Europa, aunque es distinta, es diferente a la norteamericana. De todos modos, tampoco es todo Estados Unidos. Fue en Nueva York, fundamentalmente, de la mano de unos pintores nuevos, de unos pintores muy determinados, empeñados en liberarse de toda la tradición europea y empeñados también en crear un arte genuinamente americano, es esencialmente americano, donde nace el expresionismo abstracto, también llamado action painting, pintura de acción, ¿no? Como escribió Rosenberg, uno de sus críticos más famosos, el gran momento llegó cuando se decidió pintar, simplemente pintar.
Esto, desde luego, supuso un cambio importante.
Sí, de entrada supuso no solo renunciar al problema de la existencia o no del elemento figurativo, es decir, si la pintura debe ser o no debe ser figurativa, debe estar representando algo. La gran mayoría de estas pinturas son abiertamente abstractas, y también renunciar al problema de los valores políticos, morales o estéticos de las obras de arte, porque cuando una pintura es abstracta, evidentemente no está hablando de nada, no es una pintura claramente política. Pero es que también supone renunciar a los llamados, entre comillas, aliados intelectuales. Es decir, la nueva pintura nace, a diferencia de la mayor parte de los movimientos del siglo XX, sin un cuerpo teórico escrito en el que apoyarse. Aunque hay que decir que el crítico Clement Greenberg se encargó de hacerlo a posteriori, incluso dirigiéndolo a tiempo real. Lo que hacía la pintura era incidir en tres problemas fundamentales. Por una parte, en el propio acto físico de la pintura, el gesto, la acción de pintar. El hecho de que un pintor se enfrente a un lienzo y gesticule, trabaje con sus manos en el lienzo. Esto es muy evidente, por ejemplo, en la pintura de Jackson Pollock. Por otra, en el dibujo, que derivaría hacia el signo, hacia un tipo de pintura caligráfica, ¿no? Muy, muy particular, como podemos ver en el caso de un pintor como Motherwell. Y por último, en el problema del color en el espacio, el problema que más preocupa a pintores como Rothko.
Da la impresión entonces que lo que importa aquí es la pintura en sí misma, el acto de pintar, la pintura en sí misma, sin nada detrás, como si se quisieran desprender de todo lo que puede haber detrás.
Efectivamente, es pintura y solo pintura. Pintura sin tema, pintura, trabajar en tres dimensiones, es el gesto de la pintura, la textura de la pintura con lo que ellos están trabajando todo el rato. Por un lado el gesto del pintor, pero por otro lado también con las texturas de las diferentes pinturas, los colores. Están trabajando solo con pintura y nada más que con pintura. La pintura solo va a hablar en este momento de pintura.
Y bajo estos presupuestos entonces la pintura se hace tan independiente y algo totalmente autónoma.
Claro, se hace independiente de todo lo que no sea la propia pintura, es decir, sus ritos, el hecho de pintar y sus materiales. Es absolutamente autónoma, y cuando decimos autónoma nos referimos a autónoma con respecto al mundo que la rodea. La pintura ya no va a depender de tener un referente en el mundo real que imitar, o no va a depender de tener una cuestión ideológica sobre la que hablar. La pintura solamente va a hablar de pintura, en ese sentido es autónoma.
Una de las cosas que también llama la atención es el aumento de las dimensiones de los cuadros, es decir, los cuadros suelen ser bastante más grandes.
Claro, aumentan precisamente por eso. Cuando la pintura solamente quiere hablar de pintura, las dimensiones del cuadro crecen, ¿no? La pintura encuentra un nuevo lenguaje, encuentra un nuevo vocabulario y amplía el lugar desde el que habla. El que la figura humana haya desaparecido como tema en la joven pintura americana no es algo absolutamente nuevo. Todo el mundo puede tener en la cabeza a Kandinsky, a Klee, a otros pintores abstractos inmediatamente anteriores, ¿no? Pero sí lo es el hecho de que al limitar su participación en la tarea de fabricar o disfrutar la obra, las dimensiones de la obra hayan experimentado un aumento considerable. Y cuando hablamos de un aumento considerable, es un aumento muy grande. Las pinturas de Rothko, pero sobre todo las pinturas de Pollock, son inexplicablemente grandes para las posiciones que en ese momento tenía, por ejemplo, la pintura europea, ¿no? La pintura de paisaje. Si piensas en la historia, la pintura de paisaje que siempre o muchas veces ha prescindido de la figura humana o la ha utilizado únicamente como una excusa, jamás alcanzó, ni siquiera con Courbet o pintores de esta categoría, llegó a alcanzar estas dimensiones.
¿Podemos decir entonces que es un arte completamente estético y además es como el arte puro? ¿Se le puede dominar así o quizá no?
En parte sí, pero no es solamente eso. El expresionismo abstracto no es solo un arte puro en tanto en cuanto está rechazando la figuración. ¿Por qué se rechaza la figuración? No se hace por el bien de la estética, por decirlo entre comillas, sobre todo por decirlo de alguna manera, como podríamos pensar, por ejemplo, en el caso de Kandinsky o de Klee, sino que se hace ante la necesidad de que nada obstaculice el acto, el hecho de pintar, el gesto del pintor. El color, el signo y el cuadro son el resultado de la acción de alguien. Y esto para ellos es muy importante. Cualquier otra apreciación de la obra por parte del espectador, cuando el cuadro ya está acabado y lo contemplamos, que ese sería otro tema con esta pintura, que al final es una pintura que exige una contemplación desinteresada, que diría Greenberg o Kahn, es a posteriori, funciona siempre a posteriori y en un espacio diferente que es el del museo, no el del taller del artista.
Aunque es un arte nuevo, la realidad es que de alguna manera también nos recuerda cosas, ¿no? Nos recuerda, por ejemplo, la técnica surrealista del automatismo psíquico, es decir, también tiene precedentes.
Evidentemente, claro, esta alternativa del acto y del gesto, que se ve muy claramente en las fotografías de Pollock pintando, en las fotografías que le hizo Namuth, presenta un cierto parentesco con las técnicas surrealistas del automatismo psíquico, porque también en este caso el artista debe seguir su inspiración tan espontánea o tan instantáneamente como pueda. No se autoriza ninguna reflexión, cancelación, repetición o retoque. El cuadro queda como queda después de que el pintor haya actuado en él. Estaba claro que de alguna manera estaba reivindicando o se está reivindicando la artesanía, el trabajo físico, la ejecución de la obra frente a la idea, es decir, frente a lo que la obra quiera contar. La imagen resultante tenía que ser, por tanto, una sorpresa, incluso para el propio pintor, lo cual introduce un segundo factor bastante importante para el desarrollo de ciertos comportamientos contemporáneos, ¿no? Como es el azar, que ya había jugado también un papel bastante relevante en el surrealismo. En el action painting lo que se mostraba era solamente el resultado de una acción sobre el lienzo. Con el happening y las performances, las acciones, la acción abandona su lugar de pre-exhibición, es decir, de algo que se hace antes de que se exhiba el cuadro, para convertirse en el propio elemento exhibido, en la propia obra. El happening puede considerarse, por tanto, en su origen y con mucho cuidado, pero puede considerarse como una derivación límite de la pintura de acción, de alguna manera, y supone el abandono definitivo de los marcos y los medios tradicionales, de la pintura, así como también, bueno, evidentemente, de los límites de los géneros artísticos.
Aunque ya se han nombrado algunos pintores de este movimiento, pero hay algunos que son, desde luego, fundamentales, que merece la pena que nos detengamos un poquito más en ellos, también en Nueva York.
Pues son básicamente dos, Jackson Pollock y Rothko, principalmente, aunque el movimiento lo formaron muchos más, bueno, bastantes más, la llamada Escuela de Nueva York con Mother, Welklin y otros muchos, ¿no? Pollock es el pintor sin duda más famoso de este movimiento, además con toda una leyenda a sus espaldas, una leyenda biográfica, no le ha hecho ningún bien. Pero como pintor es un pintor empeñado en abandonar el ejemplo de la pintura europea, es uno de los más combativos en ese sentido, y él a finales de los años 40 empezó a pintar grandes cuadros de composición continua que aparentemente al final cortaba donde mejor le parecía, definiendo así el lienzo definitivo, por eso se llama decomposición continua. Los puede cortar en cualquier lado. El alumno tiene un comentario detallado de sobra catedral en las unidades didácticas, hablando precisamente de este tema, ¿no? Su interés se centra en el hecho evidente de que está trabajando con una pintura y, en consecuencia, favorece la exageración de todo lo que es pintura, de todo lo que son los signos pictóricos. Por eso el dripping, que el dripping es un chorreo sobre la pintura, el chorreo de pintura directamente sobre la tela, de forma que los colores se extienden de una manera relativamente aleatoria, marca el límite último o el grado máximo de la pintura de acción.
¿Y Rothko?
La pintura de Rothko es diferente, es mucho más radical en el ámbito del color. En su estilo de madurez, las obras de Rothko, todas ellas muy espirituales, consisten en una serie de variaciones sobre unas cuantas formas muy simples, como rectángulos de colores o cuadrados de colores, por ejemplo, suspendidos sobre espacios coloreados. Sus cuadros tienen que ser considerados más que nada como protoambientes o ambientes bidimensionales con una doble proyección. Y esto es importante, una doble proyección en primer lugar hacia afuera, porque son de un enorme tamaño también, y por la potencia emocional de esas superficies cromáticas, porque entrar en una exposición de Rothko, una exposición bien montada de Rothko, lo que no es nada fácil, supone estar completamente rodeado, inundada de pintura por todas partes. Otra proyección hacia adentro del mismo cuadro, hacia adentro de la obra, aunque no tenga nada que ver lo que hace Rothko con los procedimientos tradicionales para sugerir profundidad como la tercera dimensión, ¿no? Sin embargo, su obra sí que produce un efecto de espacio por el modo tan particular que tiene él de aplicar el color, como si se tratara, él lo aplica como si se tratara de una infinidad de veladuras con el mismo tono, una sobre otra, superpuesto con muchísimo cuidado, con muchísima sutileza.
Antes de pasar a Europa, vamos a pasar inmediatamente, pero dos veces ya en el programa se ha hablado de la manera de ver estos cuadros, lo que decía Grinberg y ahora también en Rothko, que es difícil, que hay que montar muy bien sus exposiciones y además que hay una manera de verlo. ¿Podemos detenernos, aunque sea un minuto? ¿Cuál es la manera como espectador, si alguna vez podemos ver estas obras, de enfrentarnos a estas obras?
Bueno, eso es uno de los problemas más discutidos a posteriori, pero el modo de enfrentarse a estas obras es lo que Kant llamaría y Grinberg, siguiendo a Kant, llamaría la contemplación desinteresada. Es decir, tú tienes que poner delante de la obra y contemplarla de manera que nada ensucie tu mirada. Sin recuerdos, sin pulsiones, sin memoria, la relación es exclusivamente entre la obra y tú. De alguna manera dejarte rodear por ese color, por la pintura, pero sin buscar tema. Por eso dice desinteresada, tiene que estar carente de cualquier interés político, ideológico, personal, de cualquier interés. El modo ideal de verlas, un modo tan complicado que es y ha sido francamente discutido, es el hecho de contemplarlas como si nuestro ojo fuera virgen.
Es como desprenderte de ti mismo y salir un poco, ¿no?
Como si tu ojo fuera virgen, como si no tuviera memoria, como si no hubiera visto otras cosas, como si en ese momento solamente pudiera haber pintura, ¿no?
Pues ahora sí, vamos a pasar a Europa. ¿Qué pasa mientras en Europa?
Pues en Europa, al mismo tiempo, está sucediendo la difusión del llamado informalismo, muy cercano al expresionismo abstracto norteamericano, pero con algunas diferencias, ¿no? Algunas diferencias importantes. En este momento es, desde luego, el movimiento más significativo y posteriormente también uno de los más discutidos. El caso es que los pintores europeos, para diferenciarlos un poco de los americanos, de los norteamericanos, perdón, no dudaron de entrada en utilizar materiales insólitos para su pintura, una práctica que en Europa tiene una tradición que se puede remontar sin problemas a la aparición de los collages en el seno del cubismo, y tampoco todos ellos se alejaron de un modo tan radical de la figuración. Algunos de ellos quisieron mantener la figuración. Por otro lado, los formatos europeos, el tamaño del cuadro es bastante más pequeño. No tienen los formatos tan enormes que tienen los pintores neoyorquinos. De todos modos, los artistas se van a centrar muchísimo también en buscar la expresividad del material empleado, atendiendo sobre todo al comportamiento de ese material y a las propiedades táctiles. En este sentido sí se parecen mucho, o sea, sí tienen los mismos intereses que los pintores del otro lado del Atlántico.
¿Podemos destacar alguno de estos pintores?
Pues uno de los más interesantes, sin duda, es Lucio Fontana. Las obras de Lucio Fontana presentan un concepto de espacialidad diferente y que además es clave para toda la obra del pintor. Son siempre obras muy intelectuales, pero que tampoco renuncian a la sensualidad, es decir, a ese ojo desinteresado, a esa contemplación desinteresada. Son, por ejemplo, muy célebres sus cuadros cortados. Él cogía un monocromo, hacía un monocromo, muchas veces en amarillo, y lo rajaba con un cuchillo, rompiendo el cuadro, ¿no? Con agujeros, con rajas, que pueden considerarse, pueden leerse como signos, como si estuvieran pintados, como signos caligráficos, con un carácter improvisado, pero al mismo tiempo muy preciso, y que es lo que suponen, sobre todo, es un nuevo modo de entender la superficie pintada como soporte de un hueco, por primera vez, y no como un espacio bidimensional a secas.
Estamos hablando aquí, hemos hablado del informalismo en Europa. Bueno, decir que hay un programa dedicado al informalismo y que lo tienen, por supuesto, en la página de la asignatura y también en canalunet.com. ¿Y qué pintores se mantuvieron cercanos a la figuración?
Fundamentalmente dos, que como muy, muy importantes en este momento: Francis Bacon en Inglaterra y Antonio Saura en España. La pintura de Bacon se desarrolla desfigurando y reinterpretando otras figuras. Para ello, él muchas veces toma como base, parte de imágenes ya existentes, muchas de ellas dentro del ámbito de la propia pintura, como puede ser el caso del retrato de Inocencio X de Velázquez, y actúa a partir de ellas, con un subjetivismo muy particular y muy gestual, que es lo que le une a los pintores informalistas. Hace marcas aparentemente involuntarias sobre la tela, casi como si se tratara de una pintura abstracta, pero, insisto, con una base en la figuración, ¿no? Por medio de las que expresa siempre aquello por lo que Bacon está obsesionado, ¿no? Que es la angustia humana, que es el tema reiterativo de toda la pintura de Bacon.
¿Y en el caso de Antonio Saura?
Pues tiene la misma obsesión que Bacon, la angustia. Y además también se inspira algunas veces, no todas, pero muchas veces también se inspira en cuadros de la historia de la pintura, como el Felipe II de Sánchez Coello, ¿no? Un cuadro que está en el Museo del Prado. El alumno puede encontrar esta imagen también en las unidades didácticas comentada. Y lo que tenemos delante, en el caso de este Felipe II de Saura, es desde luego una figura monstruosa, es claramente un monstruo en el que destaca el énfasis del negro en toda la obra, mientras que la mirada y toda la energía del retrato original, toda la dignidad del retrato de Sánchez Coello, se convierte en el cuadro de Saura en extravío, en violencia, en angustia, en casi la imagen de un insensato, ¿no? de un loco. Ambos pintores representan una forma nueva o una forma diferente de entender el informalismo sin abandonar la figuración. A ambos les interesa mucho y esto les hace muy particulares, no solamente en el contexto internacional con respecto a los pintores norteamericanos, sino también en el contexto europeo.
Lo cierto es que todo ello convivía en el tiempo. Todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, todo se daba al mismo tiempo, y aunque tiene algunos elementos comunes, también tiene elementos muy diferentes.
Sí, todo sucedía al mismo tiempo y evidentemente, claro, como siempre en historia del arte, no hay normas fijas para todos los pintores y cada pintor, porque, por ejemplo, hemos dicho que los pintores norteamericanos son todos claramente abstractos, y sin embargo en la Escuela de Nueva York sí que hay algún ejemplo de pintores que han trabajado o que trabajan con los cuerpos de mujeres, pero siempre llevándolo al terreno de lo gestual, de dejar la mano, dejar que el gesto del pintor, el gesto de la pintura, esté por encima de la figuración.
Y de lo que pasó después del 68 y también de Warhol hablaremos en el próximo programa. Muchísimas gracias.
Gracias, Isabel.